antes en cómo veíamos la solución de la crisis. Y lógicamente, pues el que tenía que ser yo.
Esas diferencias llegaron principalmente por la política de vivienda y medidas como el cheque bebé, la devolución de los 400 euros o el plane.
En el caso de Ana Querel Chicle, José Enrique Abuín, el autor confeso de la muerte de la joven madrileña, está ya en la prisión de Alhama, en Pontevedra. Mientras tanto, la Guardia Civil está esperando a que se aclare la muerte de Diana porque quieren empezar a revisar otros casos similares ocurridos por la zona y familiares que ya lo han solicitado. Ángel García.
El cadáver de Débora Fernández Cervera apareció el 10 de mayo de 2002 en una cuneta de Orrosal, Pontevedra, 10 días después de desaparecer, cuando hacía deporte en la playa viguesa de Samil. La autopsia determinó entonces que el fallecimiento de la chica se había producido por asfixia y que el cuerpo había estado guardado en un lugar refrigerado y oscuro varios días. Pero las pistas no condujeron a ninguna detención y finalmente el caso terminó archivado por falta de pruebas en 2010. Ahora su familia ha pedido que se reabra y se investigue si está relacionado con el presunto autor de la muerte de Diana Kerr, José Enrique Abuín Gay, conocido como El Chicle. Y podría haber más casos. De hecho, la Guardia Civil está esperando a que se aclare la muerte de Diana Kerr para revisar otros sucesos ocurridos años atrás en el entorno geográfico donde podría actuar El Chicle y con un modus operandi similar al de Diana Kerr. Mientras tanto, instituciones penitenciarias ha cambiado de prisión al Chicle y le ha trasladado este miércoles a la cárcel pontevedresa de Alhama para garantizar así su integridad física.
Por cierto, que bomberos del ayuntamiento han rescatado esta mañana el cuerpo sin vida de una mujer en una balsa de agua situada en un parque del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. La policía judicial y la científica están investigando ahora las causas de la muerte y los días que llevaba esta mujer de unos 30 años indocumentada en el lugar de los hechos.
Onda Madrid, deportes.
Tiempo para el deporte. El resumen lo ha preparado Laura Cabrera.
Hola, Patricia. Buenas tardes. El Atlético de Madrid ya está en los cuartos de final de la Copa del Rey tras golear anoche en el partido de vuelta 3-0 al Lleida. Y esta tarde buscarán su pase a cuartos. El Real Madrid defiende un 3-0 de la ida ante el Numancia y el Leganés, que va a defender en el Madrigal la ventaja de 1-0 ante el conjunto del Villarreal. Partidos que contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid desde las 7:05 de la tarde. Comenzamos analizando la actualidad del Real Madrid después de la Zinedina en el día de ayer, esa charla del conjunto del entrenador del conjunto blanco a sus jugadores. El Real Madrid busca la reacción esta noche en el Bernabéu. Nos lo va a contar en la sintonía de Onda Madrid Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En medio de la situación tensa y difícil que vive el Real Madrid en Liga, llega el partido de vuelta de octavos de final de Copa esta noche frente al Numancia. La eliminatoria prácticamente sentenciada con 0-3 a favor de los merengues, así que Zidane, como ya hizo la semana pasada, volverá a poner a los que menos minutos tienen. Ha reservado para este partido a Varane, Marcelo, Modric, Cristiano Ronaldo y Bale, además de Benzema y Sergio Ramos, que están lesionados. Con lo cual, en principio, el once para esta noche será el compuesto por Casilla en portería, Arraf, Vallejo, Tejero, Teo en defensa, Llorente, Ceballos, Kovacic en el medio y arriba Lucas Vázquez, Borja Mayoral y Asensio. Esto es lo que espera el entrenador del Real Madrid de su equipo esta noche.
Partido de vuelta que queremos terminar y acabar bien esta eliminatoria. Bueno, el resultado lo sabemos, 0-3, y bueno, queremos acabar jugando bien y pasando la eliminatoria. Intentar mantener la portería a cero y intentar marcar, hacer un buen partido.
Precios populares en el Bernabéu, las entradas más baratas desde 15 euros. El árbitro del partido será el andaluz José Luis Munuera Montero.
Hace falta porque hará frío esta noche y el Real Madrid debe estar arropado por su afición. Quiere seguir los pasos del Atlético de Madrid, que por sexta ocasión consecutiva va a estar en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ayer nueva goleada, 3-0 en el Wanda Metropolitano ante el Lleida y global de 7-0. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Marcaron Carrasco, Gameiro y se estrenó Vitolo.
Intenté hacerlo lo mejor posible y la verdad que el campo me gustó mucho y seguramente que me divertiré en este campo.
Fue el debut soñado del Canario en su nuevo estadio y Simeone también lo celebra.
Hizo un muy buen partido, se va integrando a las necesidades del equipo. Controla bien, gira bien, puede encontrar pases entre líneas, tiene una buena transición para poder pasar a atacar ya sea por afuera o por adentro. Y bueno, tendrá que tener continuidad, tendrá que seguir aprovechando los minutos que el equipo lo necesite.
Y no marcó, pero asistió Diego Costa.
No tengo ninguna duda que Costa ha sido el futbolista más importante que ha llegado al Atlético de Madrid en los últimos años.
Debutó el canterano Montoro y descanso, próxima parada Irpurúa en Liga, sin Gavi, Savic ni Costa, pero con el regreso de Saúl.
El Valencia también consigue su pase a los cuartos de final, victoria 4-0 ante Las Palmas y con un nombre propio, Luciano Vieto, que marcó 3 goles, el tercero una volea desde el centro del campo. Se da la circunstancia de que el delantero argentino, cedido por el Atlético de Madrid al Valencia hace tan solo una semana, llevaba un año sin marcar como rojiblanco y ayer 3 goles de golpe en un solo partido. Cuestión de confianza, dice el delantero.
Sí, parece raro. Si lo contás es difícil de entenderlo porque llevaba prácticamente un año sin marcar y después vuelvo a marcar y 3 goles, nada. Como te dije recién, muy contento por cómo ha sido todo y ojalá que siga con la racha y la confianza.
Y hoy a las 7:30 Villarreal Leganés, 1-0 a favor de los pepineros en el partido de ida, un equipo dirigido por Asier Garitano que no quiere ningún tipo de confianza. Es un partido que puede ser histórico para el conjunto del Leganés. Nos lo va a contar en esta sintonía Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Queda un paso más para estar en cuartos de final o seguramente hay que decir que una zancada grande, porque el rival es el Villarreal y además el Leganés tiene que jugar como forastero esta tarde a las 7:30 en el Estadio de la Cerámica. Defiende el 1-0 con las bajas de Szymanowski y de Brasanac, con la ilusión realmente desbordada dentro de ese vestuario porque quieren hacer historia y colocar al Leganés en el bombo de cuartos del próximo viernes. Puede salir Garitano con este 11, Champán en la portería, Tito, Bustinza, Siobas y Raúl García en línea de 4, maquinistas Gumbau y Rubén Pérez, línea de 3 para Eraso, Pires y Naranjo y delantero Nordinan Rabat, que se ha recuperado de su golpe en la cadera. Pita Alfons Álvarez izquierdo, el Leganés a un pasito o a una gran zancada de buscar los cuartos de final de la Copa del Rey.
Gracias, Carlos. Trabajo hoy para el Getafe, que no juega Copa, pero va a ser el primero en abrir la 20ª jornada de Liga en Primera División. Lo hará el viernes recibiendo al Málaga, el colista de la clasificación. La última hora del equipo de Bordalás nos la trae Nacho Serrano. Buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. En la Ciudad Deportiva de Getafe, un día más pendientes de Vicente Guaita, el portero valenciano. Hoy, por cierto, cumple 31 años, ha entrenado con normalidad, pero a la espera de resolver su futuro, la duda es si está preparado mentalmente para defender la portería azulona. Ahora mismo no se descarta ningún escenario con el Málaga, titular, suplente o incluso a la grada. Mañana la patata caliente para el míster, que le toca comparecer en la previa. Hoy el protagonista ha sido Mauro Arambarri. El centrocampista uruguayo confía en seguir defendiendo el fortín del Coliseum.
Esperemos cerrar esta primera vuelta con el máximo punto. Trataremos de hacer un buen partido ahora el viernes y bueno, tratar de quedarnos con los 3 puntos. Muy importante la localía en esta liga, así que intentaremos seguir por esa línea y esperemos que salga todo bien. Obviamente que sabemos que ellos están un poco golpeados, pero eso no quita a que vengan con todo y quieran ganar el partido, así que tenemos que estar muy concentrados y preparados para un partido de ese nivel.
Hablamos de segunda división, tenemos este fin de semana doble enfrentamiento madrileño-asturiano para abrir la segunda vuelta del campeonato. El viernes, partido adelantado en Vallecas, Rayo Vallecano-Oviedo, con solo un punto de diferencia entre los dos equipos y los dos en puestos de playoff de ascenso a primera. El Rayo Vallecano contará con las bajas de Tomás sancionado, además de Javi Guerra, que tiene para 3 semanas de baja por una lesión en el aductor, y Galán lesionado para este encuentro ante el Oviedo. Óscar Trejo espera conseguir un buen resultado y quitarse el mal sabor de boca que dejó la última derrota ante el Nastic en casa en los últimos minutos.
Sabemos que viene otro partido complicado, ya hemos jugado allá, sabemos la importancia que le dan ellos a cada balón, a cada esfuerzo y bueno, en esta categoría, como te digo, hay que entregar todo y sobre todo hay que jugar los 90, 95 minutos que nos queda cada partido.
Y el sábado a las 6 de la tarde el Alcorcón visitará al Sporting de Gijón en el Molinón. Hablamos de baloncesto, gran victoria ayer de Estudiantes en la Champions FIBA ante el Estrasburgo, 81-65, quizá en uno de los mejores partidos de la temporada. A falta de 4 jornadas para cerrar la fase de grupos, estas son las cuentas que hace el entrenador Salva Maldonado.
De momento vamos bien, pero nos quedan 2 partidos en casa y 2 fuera y bueno, vamos a ver si somos capaces de sumar. Si sumamos un par de victorias, yo creo que nos podemos meter.
Además, hoy ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid el base del Fuenlabrada, Gregory Vargas, con el que hemos hablado sobre la gran clasificación del equipo madrileño para la Copa del Rey, a falta de dos jornadas todavía para cerrar la primera vuelta del campeonato. Quedan dos partidos ante el Real Madrid y el Valencia, nada más y nada menos, pero dice Vargas que no quieren bajar el pistón.
Vamos a ir este domingo a jugar contra el Real Madrid, como si no hubiésemos logrado nada. Vamos a ir a tratar de darle todo para tener ese partido, para ganarlo, igual contra Valencia, y cuando toque la oportunidad de ir a la Copa del Rey, vamos a ir para allá partido tras partido. Es un como nosotros decimos, es un torneo de un solo día, cualquier cosa puede pasar, pero nosotros vamos para allá es a jugar. Entonces no vamos a de vacaciones, no vamos a disfrutar, no, solamente vamos a jugar nuestro baloncesto y a tratar de hacer un mejor papel en la Copa del Rey.
Antes de ese Real Madrid-Fuenlabrada, que se jugará el domingo en la Liga, el conjunto de Pablo Laso tiene un duro desplazamiento en Euroliga el viernes ante el Khimki ruso. Hablamos también del Rally Dakar. El desierto de Perú sigue dejando en la cuneta a los grandes favoritos. Nuevo abandono por accidente, en este caso de Sunderland, vigente campeón en motos y que lideraba hasta ayer la prueba. El británico fue evacuado con un traumatismo lumbar. En coches, victoria de etapa que ganó Loeb por delante de Carlos Sainz, que sigue tercero en la general liderada por Peter Hansel. El madrileño está a 13 minutos del francés. En tenis tenemos a Rafa Nadal jugando un torneo de exhibición, el Tie Break Tennis, en la antesala del Abierto de Australia. Partidos que se juegan a desempate a 10 puntos. El tenista español se ha impuesto al francés Lucas Pouille por 10-1 en los cuartos de final y se va a medir por un puesto en la final al australiano Leighton Hewitt, verdugo del serbio Novak Djokovic. Mientras, Garbiñe Muguruza causa baja en el torneo de Sydney por una lesión en el aductor derecho. Y esta tarde recordamos la cita con el deporte desde las 7:05 en Onda Madrid, Villarreal, Leganés y Real Madrid, Numancia, buscando los cuartos de final de la Copa del Rey.
Gracias, Laura. Del deporte nos vamos a la cultura. Y lo hacemos con una nueva versión teatral de un clásico de Jardiel Poncela.
Lo que conocíamos como Usted tiene ojos de mujer fatal, ahora con el añadido de unos puntos suspensivos y en la radio. Es la adaptación del texto de Poncela hecha por su bisnieto Ramón Paso. Comedia, romance y humor en una historia de amor con tintes biográficos, los de la propia familia de Poncela, y donde, por supuesto, él mismo aparece en escena.
Y aparece hablando sobre sí mismo, sobre las cosas que se han dicho de él que no son ciertas. Y además hacemos una historia de amor que se mezcla con la de Elena y Sergio, que es una especie como de trasunto de la que fue mi bisabuela, Josefina Peñalver. Y entonces pues contamos un poquito su historia de amor también.
Hasta el 21 de enero en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
Esculturas de Martín Chirino en el Reina Sofía.
El hierro forjado como material estrella y la espiral como símbolo, plegados y desplegados, curvaturas y forjas, en homenaje a Malevich, una retrospectiva sobre Martín Chirino con piezas que van desde 1957 a sus clásicos de los 70, inspirados en la cultura guanche.
Y nueva coreografía en la Fundación Juan March.
Diseñada por el director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, recrea la romería de los cornudos. Se convierte 85 años después en la primera interpretación en tiempos modernos de este clásico de la danza de 1933.
Y María Lain es la protagonista de nuestra música de hoy.
Cantante y compositora a quien escuchamos desde 2014, arropada por la banda que hoy día le acompaña en ese indefinible estilo que abarca desde Patti Smith a King Crimson o Radiohead. Esta noche la escuchamos en Clamores a las 9.
Con música terminamos este tiempo de noticias. La próxima cita con la información en Onda Madrid la tienen en el boletín de las 4. Nosotros volveremos mañana puntuales a nuestra cita a las 2. Disfruten de la tarde.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7, seguimos despejando incógnitas en los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión de los partidos Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amos de casa. Digo muy buenas tardes, ¿por qué? Pues porque aunque el día está así nubladillo, que parece como que se hubiera instalado Londres en Madrid. Buenas tardes, Tony Imbrero.
Con esa niebla, buenas tardes, Pedro. Meridiano de la semana ya.
Ya sí, ya estamos ya en la mitad de la semana, de camino ya al viernes. Día triste para nosotros porque no estamos aquí hasta el lunes, pero bueno.
Es verdad.
Lo vamos a poder sobrellevar. Saludo también, como no, a Noemí, que la tenemos aquí. Buenas tardes, Noemí. Buenas y tardes. A nuestro técnico,
Arancha Bravo.
Bravo, bravo por Arancha, David. Hoy tenemos un programa, como todos los días, de lunes a viernes, en Amos de Casa, de 3 a 4 de la tarde. Un programa, pues, repleto de muchas cosas interesantes. Hoy seguiremos hablando de las rebajas, pero con consejos. Ayer nos referimos más a organizaciones que nos dijeron su punto de vista. Y hoy vamos a ir al terreno más de amo de casa y ama de casa, como en esos consejos que damos desde aquí, desde este programa, para facilitarnos estas compras que tenemos que hacer.
No comprar por comprar, por ejemplo.
Exactamente. Pues todas esas cosas y muchas más las veremos aquí hoy en Amos de Casa, en Onda Madrid. Pero para empezar el programa vamos a empezar con una noticia positiva, como todos los días hacemos en Amos de Casa, que es la siguiente. El teléfono 016 de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, violencia machista, perdón, facilitará también a los hombres información sobre igualdad de trato, prevención de la violencia y sobre cuestiones relacionadas con separaciones, divorcios o la custodia de los hijos. Además, se informará a los hombres sobre sus derechos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con lo cual creo que es una buena iniciativa, un teléfono para ayudarnos a estas cuestiones que son a veces un poco peliagudas y que no sabemos dónde referirnos.
Claro, 016 tanto para hombres como para mujeres. Y en otro sentido, Estados Unidos, Canadá, China y la Unión Europea han firmado una moratoria de pesca comercial para los próximos 16 años en las aguas internacionales del Alto Ártico, que cubre una superficie de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, a fin de protegerla de las pesquerías más destructivas y de la del resto de industrias extractivas. Una noticia positiva para salvar esta zona del Ártico.
En el apartado de noticias curiosas, un dragón de Komodo se come a un mono entero en pocos segundos.
Madre mía.
No sabemos si le quitaré la piel o no, pero bueno, la cosa es que se lo comió en pocos segundos. Ha ocurrido en un zoo de China, donde uno de los monos se adentró accidentalmente en la jaula del dragón. El dragón de Komodo es el reptil más grande del mundo y es capaz de ingerir grandes cantidades de comida de una sentada. Es más, hay algún que otro reportaje, sobre todo hay uno de ellos, que lo hace este intrépido aventurero que se llama
Fran
de la jungla,
Fran, sí, sí,
en el sí. Que sí que estaba con un dragón de Komodo, y realmente él relataba, que además lo podíamos ver, cómo son peligrosos. O sea, como que en un momento dado parece que son lentos, pero pueden ser rápidos, y su mordedura haría más que una herida, sí señor.
Pues en este caso ha sido un mono, pero es verdad que mucha gente, cuando va al zoo, se acerca demasiado a la jaula. Y hay unas órdenes ahí que, bueno, están para algo, ¿no? Para proteger. Y una última cuestión. La reforma de la Gran Vía de Madrid empezará en marzo y acabará en Navidades. La reducción de carriles actual se mantendrá mientras se tramita la licitación de las obras. De este modo, las obras podrían iniciarse a mediados o finales de marzo y, si todo va bien, estarían terminadas para las próximas Navidades, según han señalado fuentes municipales.
Estas noticias y muchas más las van a tener aquí, en Amos de Casa, en Onda Madrid, desde las 3 de la tarde hasta las 4. Como decimos en Amos de Casa, no se vayan, que aún hay
más.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada, Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo.
Qué bonita canción para dar este para tomarnos esta infusión, este café, este té, en fin, que lo tomamos en Amos de Casa, rodeados de amigos y seguidores que nos siguen todos los días de Amos de Casa, digamos, desde las 3 de la tarde hasta las 4, y rodeados de amigos que vienen a visitarnos en Amos de Casa, como el que tenemos hoy el placer de tener a alguien relacionado con el arte. Yo creo que tiene que el arte le sale por todos los poros de su
piel. Las venas. Pues sí, porque hoy tenemos en el programa una figura internacional, bailaor por los cuatro costados y ampliamente conocido por el público especializado. Se trata del bailaor Jesús Carmona. Nos presentará su nuevo estreno, Alguna que otra primicia, y nos tendrá que demostrar, eso también, su valía como amo de casa.
Jesús Carmona, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué arte. Eso yo admiro todos los artes, porque yo diría que cada arte tiene su no arte. Sé cómo decirlo, ¿no?
Su arte.
No sé si en la parte del sur dice su aje, ¿no? O su...
Sí, cada uno tiene nuestro algo, sí, tiene su aje, tiene que tener su aire, su cosa.
Tiene que tener su expresión. Yo creo que, pero dentro de lo que son todos los artes escénicos, yo diría que el bailar es uno de los más complicados. Mira que tocar la guitarra. Yo cuando de pequeño empecé a tocar la guitarra, la guitarra clásica, y luego, bueno, luego lo dejé y lo he retomado alguna vez que otra, pero reconozco que es difícil. Pero el bailar, yo creo que es uno de los más complicados, porque es expresar un poco con tu cuerpo lo que realmente sientes y lo que le quieres transmitir al público, ¿no?
La verdad es que es una de las artes como más... más amplias y más explícitas corporalmente hablando, quiero decir. O sea, sí que es verdad que la guitarra tiene una complejidad de pegarte horas y horas y horas y horas en un estudio, porque además es lo que necesita la guitarra, tanto sea clásica como flamenca, como da igual. Pero el baile también necesita ese añadido de, aparte de pegarte horas y horas y horas para formar tu cuerpo...
Que también lo hacéis.
Que también lo hacemos, efectivamente. También son horas y horas para llegar a conectar contigo mismo, para que tus movimientos se conecten con tus sentimientos, para que sea algo de verdad, que no sea bailar por bailar y hago movimientos y no tienen ningún... Para mí lo interesante del baile, sea cualquier especialidad de baile, es eso, que haya una conexión con lo interno y con lo externo, y que eso el público, o yo cuando soy público, pues que lo reciba y lo vea. Me parece lo más interesante.
Estas cosas y muchas más nos contará hoy nuestro invitado que tenemos en Amos de Casa, que es el bailaor Jesús Carmona. Pero tenemos más contenidos interesantes en Amos de Casa, que también van a hacer, esperamos, las delicias de nuestros oyentes en Amos de Casa en Onda Madrid.
Pues sí, de nuestra gran familia de Amos de Casa, porque también viajaremos de la mano de nuestro amigo y colaborador Joaquín del Palacio, y lo haremos hasta Burgos. Descubriremos su catedral, la Cartuja de Miraflores, el Monasterio de las Huelgas, por ejemplo, y otros emplazamientos burgaleses. Nos iremos también de compras, eso sí, moderadas, ya que estamos en épocas de rebajas. Desde Amos de Casa les daremos algunos consejos prácticos para no comprar de manera impulsiva. Y por supuesto, tendremos los trucos y consejos habituales de Pedro Caballero.
Amos de Casa con Pedro Caballero en Onda Madrid.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
Qué bonita música, Tony, para Preciso. Dar, para ofrecer a nuestros oyentes los canales de comunicación que tenemos para contactar con Amos de Casa, porque queremos que nos digan sus trucos, sus consejos, qué hacen ellos en rebajas. Pues yo se lo digo a mi vecina, yo me voy con mi hermana, yo me voy solo, porque no puedo irme, yo tengo que ir solo o sola a comprar, y intento justo en estos días que voy, a final de semana, a principio, y otras cuestiones también relacionadas fuera también de rebajas, las consultas, dudas, en fin, recomendaciones, incluso a nuestro invitado. Le quieren preguntar algo. ¿Cómo es el día a día de un bailador? Que lo vamos a saber también en Amos de Casa. Todas estas cuestiones, tenemos unos canales de comunicación que son los siguientes, Tony.
Pues efectivamente, el 910059450 es nuestra línea interactiva. Ya saben, pueden llamar por teléfono, es una llamada local. Eligen la opción, pues que puede ser, como dice Pedro, venir a Amos de Casa como invitado o consultar o realizar pues bueno, algún truco, por ejemplo, que nos vaya a venir muy bien a los Amos de Casa. En Facebook estamos como amosdecasa.com y en Twitter como @amosdecasa. Y nuestro teléfono WhatsApp, ya saben, el 628-091-117.
Fíjate que es como si pasara un, ¿no?
Transmite mucho esta música,
sí,
¿verdad?
Es, pasa, es que es de estas músicas que te quedas aquí impactante, es mirando qué va a pasar ahora.
Un escenario negro, ¿sí? Un foco y un bailador.
Y toda la gente, además se hace el silencio, porque en estos espectáculos parece que no, pero el silencio se hace, ¿no? Porque si no estás totalmente en silencio, te pierden muchas cosas.
Además es una falta de respeto, ¿verdad?
Sí, pero aparte de la falta de respeto es que...
Además que del silencio nace la música. Quiero decir, el silencio es tan necesario como el sonido.
Como el silencio de la luna, ¿verdad?
Como el silencio de la luna, que se fue en el primer espectáculo, sí, ¿verdad?
Muy bien. Y hablando de luna, siempre, Tony Membrero, a la sombra o a la luz de la luna, o a la luz de muchas cosas, lo que hace es elaborar un perfil del invitado que en este caso... nos da el placer de tenerle aquí. Y en este caso el perfil que ha elaborado es el siguiente.
Es difícil hacer un perfil de alguien como Jesús, pero vamos a intentarlo. Quien le ha visto bailar asegura, bueno, pues que es una de las maravillas más grandes de este mundo. Quien aún no le ha visto no sabe lo que se está perdiendo. Es intenso y sobre el escenario parece estar poseído por un embrujo muy especial, que cautiva y hace las delicias de aquellos que aman el arte de la danza y del flamenco. Nuestro invitado de hoy desprende arte por cada una de sus extremidades, y así lo ha demostrado recientemente en Tasmania. Bailaor con distintos premios y reconocimientos, licenciado en danza española y flamenco por el Instituto del Teatro y Danza. Se llama, como ya saben, Jesús Carmona, y hoy está con nosotros para contarnos sobre sus proyectos actuales, al cual le agradecemos su presencia.
Esta música que están escuchando es Asturias, de Albéniz. Pertenece a la, con esta música abre su cuarto montaje Impetus, con el que se ha ido nada más y nada menos que a Australia.
Ahí a Tasmania.
O sea, no te has quedado aquí cerca. Has dicho, yo me voy a Australia.
30 horas de vuelo, ni más ni menos. O sea, que no es broma.
Bueno, ¿y cómo te han tratado en Australia? Porque creo me ha llegado, nos ha llegado a nuestros oídos aquí, vamos de casa, en Onda Madrid, que ha sido todo un éxito.
Sí, la verdad es que ha sido fenomenal. Ha sido una experiencia súper divertida, una experiencia súper gratificante en todos los sentidos, a nivel personal y a nivel artístico, porque la verdad es que me han tratado allí de primera. Son gente con mucho gusto, gente con mucha clase, gente que saben cuando están con un artista cómo tratarnos, porque también tenemos nuestras cosillas, ¿no?
Sí, como todo el mundo, claro.
Como todo el mundo. Y la verdad es que el público ha estado todos los días lleno, el público acababa en pie, aplaudiendo, ha sido una experiencia muy, muy positiva.
Diremos que el flamenco, yo no voy a decir que está de moda, porque eso nunca me ha gustado decir esa palabra, sobre todo para las artes escénicas como es el flamenco y alguna otra más, pero diremos que está valorado fuera de España, más que en España quizá.
Un rotundo sí. O sea, no puedo contestar otra cosa que no sea un rotundo sí, porque a las pruebas no podemos fijar. Quiero decirte, todas las compañías que hay ahora mismo nacionales están trabajando de una forma internacional interrumpidamente, y para conseguir funciones o actuaciones aquí en España, en diferentes teatros y diferentes festivales, es como todo una complicación, una lucha, es todo mucho más complicado aquí en España. No sé si... porque verdaderamente no tienen suficientes ayudas, suficientes apoyos los organizadores, los festivales, etcétera, por lo que no pueden hacer unas carteras más amplias, pero sí que es verdad que es mucho más viable trabajar en el extranjero y trabajar en unas condiciones óptimas al 100%, o sea, en grandes teatros, con grandes producciones, con grandes condiciones, o sea.
Gente, al final el público sí que valora el trabajo, valora el que se haga un montaje que a lo mejor aquí pasa, tiene un recorrido y allí tiene un recorrido mucho mayor, ¿no?
Porque hay posibilidades, quiero decirte, porque al final el público, cuando tú montas una obra aquí en Madrid o en España, en cualquier punto de España y tú estrenas, al final el público va al teatro, le gusta el flamenco, le gusta la danza, uh-huh. Se acercan. También se ha quitado un poco, o sea, la gente joven creo que se está empezando a acercar a este tipo de arte porque uh-huh. Es como que antes lo veían a lo mejor un poco casposo, como el flamenco y tal. Y claro, cuando se acercan de una forma u otra, de forma voluntaria o a veces involuntaria, que te invitan, oye, vamos a ver esto, y de repente descubren que el flamenco es mucho más que eso. Entonces, si aquí hubiesen funciones de flamenco y hubiesen los teatros apostasen y en Gran Vía hubiese un teatro con una cartelera de flamenco constante, yo estoy convencido que llenaría igual que llena el Rey León, igual que llena cualquier otro musical, porque a la gente le gusta. Uh-huh. En el extranjero los teatros se llenan, pero se llenan igual que aquí. El público reacciona exactamente igual, porque yo creo que el flamenco es una de esas artes que va tan directa al corazón y tan directa al sentimiento del ser humano, que da igual de dónde sea, de qué país sea, de qué religión sea. Da
que
igual.
Lo vas a entender igual.
Lo entienden todos. Sí, exactamente. Es un arte que no necesita idioma.
De todos los países que vas conociendo, ¿cuál dirías tú que es el que le gusta más el flamenco? Porque yo tengo entendido que es Japón.
Sí.
Puede ser, ¿no?
Bueno, que le guste más el flamenco, yo creo que es que porque, por ejemplo, en Inglaterra les encanta también. O sea, el público de allí terminas el espectáculo y se pueden pegar 10 minutos, 15 minutos aplaudiendo, pero con las manos rotas, quiero decirte. En Estados Unidos igual. Pero sí que es verdad que en Japón, pues es como que ha calado más en la cultura. En la cultura.
Porque a lo mejor algo totalmente contrapuesto a sus costumbres, ¿no?
Totalmente, porque como los japoneses tienen esa educación de que es todo tan para adentro, que es todo tan, tanto el respeto, el no te toco, no existe el abrazo, no existe. Y de repente en el flamenco es romperte la camisa y disfrutar y ser libre, pues yo creo que eso es lo que les ha enganchado, porque de hecho solamente en la ciudad de Tokio hay más escuelas de flamenco que en toda España.
Sí, no sé, sí. Eso es curioso. Sí.
Es una burrada.
Como para ellos una forma de expresarse, sí. Ya que ellos son tan comedidos.
Exactamente.
Realmente, ¿verdad?
Exactamente.
Empezaste en Barcelona, porque sí. Tú eres de Barcelona, te formaste allí y luego viniste a Madrid, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué todo el mundo viene a Madrid? ¿Es por alguna...? ¿Porque es mejor o...?
Porque es la capital, no sé, la verdad es que
hay más preparación,
hay muchas
aquí.
Más posibilidades, uh-huh. Al fin y al cabo hay muchísimas más posibilidades, de aquí del centro pues sales a todos sitios, yo creo que tanto en mi profesión como en la gran mayoría de profesiones, los periodistas también, yo tengo amigos y siempre pues eso, ir a Madrid porque hay más opciones, ¿no? Entonces yo soy de Badalona, soy de una ciudad pegada a Barcelona, sí. Yo me he criado siempre entre Córdoba y Badalona porque mis padres son de Córdoba y siempre hemos estado a caballo entre una ciudad y otra. Y bueno, con 16 años pues tuve la suerte de que Carlos Rodríguez y Miguel Ángel Rojas, director del Nuevo Ballet Español, me vieron en un cursillo, me propusieron venirme a Madrid y yo de cabeza hice así, dije, me voy para allá. A regañando de mi madre, por supuesto, imagínate la pobrecita lo que sufrió.
Las mamás siempre.
Que tu hijo de 16 años se te vaya a Madrid, a la capital. Pero bueno, pero eso te hace como persona y yo aprendí muchísimo y no estoy para nada, soy súper feliz de la decisión que tomé y del camino que me ha hecho esta decisión que me ha hecho tener.
Qué maravilla. ¿Cuáles son los palos que normalmente incluyes en cada ciudad a donde vas?
Pues mira, yo los palos que a mí más me gustan, o sea, con los que yo más me siento identificado, son tres, que es la soleá, la alegría y el taranto. Son con los que yo más me siento identificado. Sí que es verdad que a la hora de crear un espectáculo, intentar salirte de ahí, porque si no, en cinco espectáculos, los cinco mismos palos, los cinco bailes, la gente al final dice, mira.
Son muchos.
Claro, ya me aburro. Entonces sí que es verdad que se intenta incorporar siempre diferentes palos, hacer un poco de rescate de la historia musical del flamenco y todo eso. Pero para mí la soleá, la alegría y el taranto, que los que sepan un poquito de flamenco rápidamente lo van a identificar y van a identificar el sentimiento que tienes que tener en cada una, son como mis tres preferidos.
De la experiencia en Tasmania y la inauguración de la galería Faros del Museo Mona de Hobart, ¿qué te quedas?
Pues como te digo, me quedo con una experiencia súper divertida, me quedo con haber podido vivir la experiencia de...
Pues poder, la galería, además, ¿no?
Claro, por eso, de poder trabajar fuera de lo que normalmente solemos trabajar, de nuestro ámbito, que es teatro, o tablao, o salas así, sino que era en pues eso, en una exposición, rodeado de arte...
Y más arte todavía.
Claro, por eso, que era como unirse un poco a todo eso. Sí que es verdad que se hicieron algunas pinceladas de ímpetu por el formato que ellos necesitaban y el espacio se tuvo que, que modificar, se modificar lo que es el espectáculo. De hecho, íbamos la mitad de los artistas, o sea. Pero sí que es verdad que se hizo como una unión ahí de artes, de la pintura, del arte contemporáneo, de nosotros con el flamenco, de repente ha sido como algo muy, muy especial.
Ahora también tienes algo más especial que lo comentaremos, ¿no? Pero a mí me gustaría, digamos, en Amos de Casa, nos gusta saber alguna curiosidad, alguna anécdota.
A ver.
Y seguro que en este viaje algo te ha pasado, no sé qué, algo seguro te ha pasado a la hora de hacer el montaje, a la hora de llegar, a la hora de... ¿Qué te ha pasado? Así, cuéntanos un poco una anécdota.
Pues mira, por ejemplo, así que se me ocurre, es que no sé, porque esto siempre como te pillan así a mordiscos, nunca te acuerdas de ninguna.
De eso se trata.
Por ejemplo, mira, a la hora de volvernos, ya no tanto allí, sino a la hora de volvernos, tú sabes, tienes que hacer varias escalas, porque claro, no hay vuelo directo, como es comprensible. Entonces veníamos, llegábamos a... me saldrá. ¿A dónde llegábamos? A Emiratos Árabes,
sí.
Y teníamos que coger el cambio para coger de Madrid, que llegábamos un día 24. O sea, nosotros llegábamos el mismo día 24 a Madrid. ¿Qué pasó? Que ahora había niebla, el avión dando vueltas por el aire, 2 horas, mi mujer diciendo, esa montaña la he visto ya 6 veces. Y yo, desde encima del avión, quiero decirte. O sea,
sí, claro,
dando vueltas, aterrizamos. A la que aterrizamos nos dicen, su vuelo acaba de dar 5 minutos, la última llamada. Teníamos que cambiar de terminal, coger ascensor, coger tren. O sea, tú no sabes la carrera que nosotros pudimos dar. Llegamos allí, nos iban a cerrar nosotros. It's Christmas, it's Christmas. En inglés, claro, para que nos entendiesen, porque los músicos venían por detrás.
Sí. Ay, perdón.
Bueno, echamos una carrera, al final llegamos allí, nos cerraron la puerta, nosotros cantando un villancico, por favor, por favor. Al final nos abrieron la puerta y llegamos el día 24 para pasar las fiestas en nuestras casas. Pero fue un momento de eso, de decir, Dios mío, Dios mío.
Ya, desde luego.
¿No se te ha perdido la maleta alguna vez? Sí. Y has tenido que hacer ahí. Y bueno, y cuando se te pierde la maleta, porque no sé, pero creo que vosotros, el poneros zapatos nuevos es un suplicio para vosotros.
Totalmente.
Claro. No podéis encontrar el zapato que vosotros utilizáis.
No, claro, porque los zapatos de bailar están hechos a medida, con un molde de tu pie, quiero decir que...
¿Y qué hacéis en ese caso?
No, yo siempre, y además a la gente que viene, los bailarines que vienen conmigo siempre trabajando, es una cosa que tenemos. Yo creo que es como de formación profesional, todos los bailadores llevamos una bota siempre en la mochila.
Ah,
en la maleta de mano.
Por si acaso.
Siempre. Luego van otras en la maleta de trabajo, ¿no? Sí. Pero en la mochila siempre vas con tus botas. Que se me pierde la ropa, yo ya me voy al Zara, me voy a donde sí, me compro un pantalón americano y tiro mi guía. Pero las botas tienen que ir en lo alto siempre.
Eso siempre lo he escuchado yo, que las botas, además, hace poco escuché de algún consejo que tenía la hermana de Penélope Cruz. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
Mónica.
Mónica Cruz. En el que decía que, como ella también es bailarina, decía que es algo que para un bailarín el tener que estrenar los zapatos es un suplicio, claro, porque eso no, como tú decías, la ropa se puede comprar, pero unos zapatos puede crear un problema,
un problema importante.
Importante. Hoy vamos a hablar, porque ¿a ti te gustan las rebajas?
Pues le gusta más a mi mujer, esa es la verdad. Quiero decirte, yo soy bastante desastre en lo que es comprarme ropa.
Comprarte ropa.
Luego en todo lo demás, no. Pero en comprarme ropa es como que...
Bueno. Pero alguna vez habrá sido de rebaja.
Sí, hombre, eso sí, claro, imagínate. Claro.
Pues hoy vamos a dar en Amos de Casa algún consejo, porque, claro, viajando tanto a tantos sitios que has viajado, seguro que en alguno te ha dado por decir, y alguno seguramente que has coincidido con época de rebajas. Y seguro que alguna cosa te ha sucedido o no sabías cómo hacer para determinadas situaciones. Pues ahora, en Amos de Casa, en un segundín, vamos a dar unos consejos desde Amos de Casa para que esto le sea mucho más sencillo.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Nos vamos de rebajas, Tony y Jesús, Pero teniendo en cuenta ciertas cosas. Primero, ayer nos dijeron, Amos de Casa, desde la asociación, la Confederación de Consumidores, nos dijeron unos consejos para la hora de hacer las compras, como por ejemplo, y también desde la OCU, nos dijeron que bueno, que hay que tener en cuenta que hay que tener pues ciertos hábitos, por ejemplo, el tener en cuenta que no tiene que ser peor calidad porque sean rebajas.
Exacto.
Que tenemos derechos, exacto, aunque sean rebajas. Que a la hora de comprar, pues tienen que atendernos igualmente que cuando no son rebajas.
Y el servicio técnico,
que después es importante también. Exactamente, no porque vayas a comprar rebajas, pero hay que tener ciertas cosas también a la hora de comprar. Por ejemplo, hay que hacer listas. A mí me gustan mucho las listas. Hay que hacer una lista, ¿por qué? Porque si no haces listas, pues te puede pasar que llegas allí, Jesús, ¿y qué haces? Pues vas a comprar y resulta que compras pues dos chaquetas cuando tienes una en el armario y resulta que compras el mismo color que la que tienes en el armario, porque no la has mirado. Por ejemplo, luego, hay que tener también en cuenta la normativa, como decíamos antes, en cuanto a la Confederación de Consumidores y cuanto a la OCU, que tenemos unos derechos. No hace falta sabérselo al pie de la letra, pero saber que nos asisten una serie de derechos que tenemos. También tenemos obligaciones como consumidores.
Por supuesto.
O sea, que también que tenemos que tener en cuenta algo que voy a hacer ahora, por ejemplo, que es el ticket. El ticket hay que conservarlo.
Cosa que yo no hago, porque yo siempre los tiro.
Claro, ¿por qué? Porque
se me da en la bolsa.
Claro. ¿Qué pasa? No, el ticket es muy importante, porque parece que no es importante, pero sí. Voy a decir por qué es importante el ticket, por muy fácil. Por varias cosas. Primero, si nosotros compramos algo antes de rebajas y tenemos el ticket, cuando vamos a devolverlo o descambiarlo, nos tienen que dar el precio antes de las rebajas. No el precio que está ahora vigente.
Ah, vale, vale.
Pero si no tenemos ticket y nos quieren hacer el favor de devolvernos el importe de ese artículo, vamos a tener que nos van a dar el precio vigente que hay en ese momento.
En ese momento.
Porque no tenemos el ticket. Con lo cual, hay que conservar siempre el ticket. Luego, algo muy importante que nadie cae. ¿Tú has leído alguna vez la letra pequeña de los tickets?
No.
Ahí está. ¿Hay quién nos dice? Nos dice, el artículo se podrá devolver en el plazo de...
Es verdad. Nuestra compañera Arancha, nuestro técnico, tiene mucha razón.
Claro,
ha dicho que no porque se borra.
Claro, entonces, ¿por qué? Porque llegamos a... Y para que no se borre, ¿cuál es el truco? Muy fácil. Como normalmente esos papeles son papeles... Es papel que le llaman papel... que se borra rápidamente las letras, no sé cómo se llama, a ver si algún oyente que nos está escuchando ahora nos contacta con nosotros a través de Amos de Casa en Onda Madrid, que tenemos ahí un teléfono de WhatsApp para que nos pueda mandar el mensaje y nos dice cómo se llama este papel, porque no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el papel, que es un papel como plastificado y que se borra. Pues nada más comprarlo, tenemos ahora todos los móviles, hacemos una foto y se guarda. Y en el caso que se borre, tenemos la foto del ticket que vale igualmente. Porque otra cosa importante, no nos pueden decir que una foto no vale, porque a ellos lo que les vale es que ya, efectivamente, no van a poder escanearlo. Pero en todos los establecimientos tienen los numeritos que los meten en la máquina y vale igual. Con lo cual, cuidado con esas cosas.
Papel térmico.
Claro. Luego, papel térmico. Ya algún oyente ya vamos a dar las gracias. ¿Quién ha sido el que nos ha mandado el...?
Yo.
Ah, tú. Pues entonces ya está, ya tienes las gracias.
Lo he mirado con el móvil rápido.
Luego, algo importante que hay que tener en cuenta, el presupuesto. Decían ayer, nos comentaban ayer, que el ir con dinero efectivo en el bolsillo es una garantía. ¿De qué? De que no nos vamos a gastar más y de que vamos a comprar realmente lo que necesitamos. Porque parece que no, pero el gesto de sacar el dinero para comprarlo y ver que va mermando es lo que te hace decir, voy a comprar lo que necesito. La tarjeta a veces es una mala aliada. Es buena porque vamos a controlar todos los gastos que tenemos al verlo el extracto. Pero, por otro lado, como que no nos damos cuenta que va gastando.
¿Sabes de lo que me he dado yo cuenta?
¿De qué?
Normalmente cuando vas a comprar, pagas con la tarjeta, pues ya, a ver, eres consciente de que estás pagando con la tarjeta y demás. Pues yo me he sacado lo que es la aplicación esta de pagar con el móvil.
Sí.
Y como es tan cómodo y no ves ni lo que estás gastando ni nada, es tan sumamente rápido y sencillo, pues no te enteras de lo que estás gastando realmente. Y es una trampita. Porque parece que, bueno, estás ahí gastando y gastas muchísimo.
Claro. Luego otra cosa. ¿Por qué vamos a esperar a irnos a las rebajas cuando ya están las rebajas? Vamos una semana antes o dos, nos probamos la ropa que queremos comprarnos y... Cuando vamos a la rebaja, vamos a tiro hecho. Vamos a esa prenda, la talla tal, que ya la tengo localizada. No pierdes tiempo, no te pegas con nadie y te viene muy bien. Eso sí, cuidado. Cuando compremos algo, y Arancha me está sintiendo, hay que mirar siempre, revisar la prenda, porque puede tener descosido, porque puede tener tal, porque en estas rebajas hay un dicho que dice que a río revuelto, sí, ganancia de pescadores, con lo cual a veces algunas prendas se mezclan con otras que tenemos ahí de antiguas y como que bueno, como esas rebajas y todos están aquí que no saben que estaba todo revuelto, pues para que salgan, cuidado.
Siempre sacan.
Hay que revisarlas, porque por ese motivo. Daremos algunos consejos más, pero ahora yo me quiero ir de viaje y me quiero ir a algún lado que seguro que conoce nuestro invitado. Jesús, ¿tú conoces Burgos?
Burgos, sí.
La catedral de Burgos, ¿qué te dice eso? ¿No? Dice una maravilla.
Una maravilla de
las maravillas. Claro, que habrás visto seguro alguna que otra fuera de España también, pero aquí tenemos muchas maravillas. Y en Burgos tenemos una. Y el que más sabe de viajes en Amos de Casa y el que nos va a llevar hoy de viaje a Burgos es Joaquín del Palacio.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid. Con Pedro Caballero, 101.3 y 106 FM.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Nos vamos de viaje con Joaquín del Palacio y nos vamos a Burgos. A Burgos, un lugar especial. Joaquín del Palacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, compañeros?
Pues nosotros encantados. Oye, por cierto, ¿tú has estado en Australia?
No, en Australia no. Me pilla muy lejos todavía.
Muy lejos. Pues yo creo que será uno de los pocos países donde no has estado.
No, bueno, hay muchos, me quedan muchos todavía, pero bueno, sobre todo en España sí que he recorrido bastante y además suelo buscar, como ya sabéis vosotros, pues esos lugares que normalmente no los encuentra la gente, o dentro de lugares como la Catedral de Burgos, buscar esos pequeños detalles que la hacen diferente, que eso es lo principal.
Yo te decía más que nada porque tenemos aquí un invitado hoy de excepción que te gustaría estar aquí, seguramente que sí,
sí,
que es un gran bailador que le tenemos aquí en nuestro programa. Ajá. Tenemos la suerte de contar con Jesús Carmona, uno de los mejores exponentes en cuanto a baile se refiere, y viene de Tasmania, de estar en Australia presentando un espectáculo, y por eso te preguntaba si tú conocías ese país, que tiene que seguramente hacer muchas cosas, pero aquí en España, como tú decías, y sobre todo por la parte de Burgos, vamos a encontrar muchas cosas interesantes, como por ejemplo.
Sí, pues mira, estamos en una provincia, bueno, pues que es todo un espectáculo. Tiene muchísimos municipios y muchos de ellos son muy llamativos, ¿no? Como es el caso de Aranda de Duero, Lerma, e incluso por el norte, Puente Dei. Hay algunos de estos pueblos que merecen la pena. Pero sobre todo, yo lo que haría sería quedarme en la capital. Y desde la capital, moverme, porque la capital en sí misma también tiene como para estar una semana viendo cosas. Uh-huh. Fíjate, podríamos empezar por el Monasterio de las Huelgas, un magnífico edificio que además, cuando vayamos allí y nos cuenten lo importante que era la abadesa del Monasterio de las Huelgas, nos daremos cuenta que era una mujer muy influyente. Si estamos hablando hoy en día de mujeres importantes con buenos puestos y que la igualdad tiene que hacerles llegar igual a ellas que a nosotros, pues también es verdad que en aquellos tiempos había alguna mujer con mucho poder. La abadesa del Monasterio de las Huelgas tenía un poder similar al del rey y es un edificio singular que tenemos que visitar. Pero muy cerquita y también en la parte de las afueras está la Cartuja de Miraflores. Ajá. Que es una de esas joyas artísticas que no podemos olvidar. Además, los cartujos tienen una vida muy especial. Ellos se recluyen, casi no hablan, tienen una vida muy austera, duermen y viven sin calefacción, toman poca comida, normalmente, bueno, pues es una vida muy dura. Todavía sigue funcionando la cartuja de Miraflores, incluso podemos verla, ver ese desarrollo que tiene lo que es la iglesia, con las tres partes, para los padres, para los hermanos y para los seglares, dividida, y también encontrar pues toda esa decoración que no, nos encanta.
Yo recuerdo, todo, Joaquín, dime. Yo recuerdo, Joaquín, que tú me dijiste que habías llegado a estar en un monasterio durmiendo y conviviendo.
Sí, eso fue en el monasterio del Parral, en Segovia. Uh-huh. Estuve tres noches con los monjes jerónimos del monasterio del Parral. Y la verdad es que, bueno, intenté hacer la vida con ellos, con los rezos y con todo el tiempo que ellos dedican a los rezos, a la comida, al paseo, al trabajo. Y lo hice con ellos y también, bueno, pues la verdad es que me llevé una experiencia muy grata porque... es otra forma de vida, es otra forma de conocer el mundo y de sentirlo. Y además son gente muy interesante porque se dedican mucho a la meditación, piensan mucho. Yo lo pasé muy bien. Y bueno, pues como te comentaba, el edificio por excelencia es la catedral, con esa fachada impresionante, que además es la única catedral gótica que es simétrica en su fachada, salvo también está la de Colonia, pero la de Colonia fue acabada en el siglo XIX. Nosotros estamos hablando de una catedral gótica que se hizo en su momento, empezó haciéndose en el siglo XIII, y además tiene algunos elementos como es el cimborrio, que es absolutamente único. Simplemente el cimborrio es más importante que muchísimas iglesias del mundo.
¿Y qué es el cimborrio? Claro, porque hablamos de ello y no sabemos...
De Juan de Colonia, además. Claro.
Sí, el cimborrio está en el transepto, que es el cruce entre los dos brazos. Uh-huh. Una catedral forma una especie de cruz cuando uh-huh. se ve desde arriba, y en ese cruce pues hay una especie de cúpula, un cimborrio que da luz y también sirve para que se airee, porque por ahí hay ventanas y pasa tanto la luz como el aire. Uh-huh. Y este de la catedral de Burgos es espectacular, porque forma una estrella octogonal que parece hecho de encaje, pero sin embargo está hecho de piedra.
Uh-huh. Y una escalera dorada, además, también hay en toda la catedral.
La de Gil de Siloé, porque la catedral tiene que salvar un desnivel, y ese desnivel, por uno de los brazos, tiene que utilizar esa magnífica escalera dorada, que es uno de los ejemplos mejores que tiene la catedral de Burgos, y la hizo Gil de Siloé. Simplemente esa escalera también es otro elemento que vale más que cualquier edificio, bueno, no cualquiera, pero muchos edificios.
Bueno, y nos vamos a Burgos, nos vamos con la familia, nos vamos solos, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? No nos podemos perder, ¿y dónde vamos a comer allí en Burgos?
Pues mira, yo creo que si vamos a recorrer con la familia, por supuesto, los niños tienen que conocer la catedral, hay que explicársela. Además está muy bien la visita porque, bueno, se puede hacer toda recorrida y se va visitando y viendo todo perfectamente explicado. Luego conviene pasear un poquito por el río Arlanzón, ese río que todavía sigue de forma natural cruzando la ciudad de Burgos, pasear por el Paseo del Espolón y llegar hasta esa magnífica estatua ecuestre del Cid Campeador, que parece que le está dando el aire y el viento y parece magnífica, y recordar con los niños quién fue el Cid Campeador. Y si es necesario, bueno, pues recordar esos poemas que se escribieron en su época para este hombre que es casi ya una leyenda, un héroe, ¿no? Pues que sea conocido por todos. Y yo creo que también lo que tienen que hacer los niños es subir hasta el castillo y desde allí pues poder ver un poco la ciudad, porque en ese sentido Burgos tiene un detalle buenísimo, que es poderse subir hasta arriba y ver todos esos elementos que hemos estado hablando, tanto la catedral como el Monasterio de las Huelgas, y también el Museo de la Evolución Humana, que es el lugar a donde tienen que ir los niños para aprender. Y es un sitio muy bueno porque además te hacen visitas guiadas y te lo explican todo de maravilla.
Mm-hmm. Pues te vamos a dar dar trabajo, como digo yo, o a dar un encargo, sí, porque nos ha entrado a través de nuestro número de WhatsApp, que lo va a repetir ahora Tony Mimbrero, una consulta en la que nos piden que si puedes hablar de Toledo en el próximo programa, porque tienen interés,
claro,
quieren ir a Toledo y quieren saber qué podemos hacer en Toledo, con lo cual creo que es un buen lugar
para ir. Un par de pistas ya de Toledo. Fíjate, en Toledo lo principal es, ya sabemos todos, el Alcázar, la catedral, recorrerla, pero sobre todo hay un detalle muy bonito y sobre todo para los niños. Hay una tirolina que cruza el río Tajo y también hay algunas excursiones que se hacen por los sótanos donde podemos ver detalles ocultos de Toledo. Ajá. Un sitio magnífico. Pero ya para rematar, te digo dónde podemos comer y dónde podemos dormir en Burgos para poder disfrutar del todo.
Sí.
Mira, para dormir, un edificio gótico, lo que era un antiguo convento del siglo XVI, hoy en día es el Palacio de Burgos, el Hotel Palacio de Burgos. Está muy bien. Tiene además el claustro donde se puede comer. Y si coincides con el Burgos Entre Cucharas, que se celebra en noviembre, puedes tener la oportunidad de incluso comer un menú hecho por 7 estrellas Michelin.
Madre mía de mi alma.
Una pincelada más, Joaquín, que hay que recordar también a los oyentes que a unos 10 kilómetros de Burgos está el yacimiento de Atapuerca.
Por supuesto.
Que es muy importante también.
Y sí, señor. Y todo lo que se recoge de ese yacimiento está en el Museo de la Evolución Humana, que está allí precisamente en la orilla del río Arlanzón. Un sitio que no nos podemos olvidar. Es uno de los mejores museos que hay actualmente en España.
Y ya para terminar, Joaquín, ¿dónde vamos a comer?
Pues mira, yo creo que al restaurante La Jamada. Porque está precisamente en un sitio donde no nos podemos perder, que es junto a esa estatua ecuestre del Cid Campeador. Allí mismo tenemos el restaurante La Jamada. Buena calidad, buen precio. Además, se preocupan de ti. El chef sale, habla contigo, qué es lo que quieres, qué necesitas, qué te apetece. Vamos, que comes como en tu casa, pero eligiendo y con un nivel muy alto, o sea, que de maravilla, de maravilla.
Por supuesto que sí, como todos los lugares donde nos lleva Joaquín del Palacio, que ya estamos preparados.